UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a la Cámara de Gesell, sexto episodio de esta nueva temporada en la que venimos con más ganas que nunca de contaros los casos más controvertidos de la provincia de Alicante. Hoy volvemos a los estudios de Radio UMH de un modo diferente, no para centrarnos en un caso en concreto, sino para entrevistar y conocer en profundidad a Tina Paparelli.
Ahora sí, ¿estáis listos para adentraros en nuestra cámara? La autenticidad es la característica principal. Hoy tenemos junto a nosotras a Emilio Cartagena, conocido en el mundo de la noche y en concreto el mundo del drag como Tina Paparelli. Sin lugar a dudas es un artista de los pies a la cabeza y hoy viene a contarnos su experiencia sobre los escenarios como actor y cantante, cómo se ha ido desarrollando su carrera a lo largo de los años y hasta su paso por Got Talent. ¡Bienvenida!
Hola, muchas gracias por contar conmigo. Buenos días.
Y antes que nada, ¿podrías presentarte brevemente para que puedan conocerte un poquito mejor la audiencia?
Bueno, pues soy Tina Paparelli, llevo en el mundo del drag queeneo aproximadamente 6-7 años de continuo. Bueno, pero yo vengo del mundo del teatro, de hecho yo me formé como actor, trabajé en musicales, espectáculos, animaciones. Y un día, pues mira, llegó el día que me drag queenearon un día y dije, oye, esto me gusta. Y a partir de ahí, pues mira, fui desarrollando esa faceta y hasta hoy.
¿Y el nombre de Tina Paparelli, de dónde surge?
Bueno, el nombre de Tina Paparelli es la combinación del nombre de tres divas del Festival de Eurovisión, ¿vale? Yo soy eurofan, he viajado mucho al Festival de Eurovisión como acreditado como prensa, y hay tres divas que me marcaron en su momento, ¿vale? Tina Karol, Elena Paparizou y Carot Perelli. Y cogí un trocito de cada una y formé Tina Paparelli. Lo curioso es que luego resultó que el apellido Paparelli realmente existe.
O sea, anda.
Y de hecho una vez me escribió una señorita de Estados Unidos que se llamaba Catherine Paparelli y empezó a decir, hola, soy la prima Katy. Y yo, perdona. Es muy fuerte. Empezó a decir, oye, ¿quién es tu padre? ¿Quién no sé qué? Yo no sabía si seguirle el rollo. Llegó un momento y dije, mira, me estaba agobiando y la tuve que bloquear. Empezaba a contarme historias familiares y por más que le decía, mira, cariño mío, es que lo mío no es de aquí. Pero me seguía preguntando historias familiares. Y al final dije, mira, fuera, lo siento mucho.
Y a día de hoy sí que es verdad que hay como mucha desinformación. ¿Nos podrías decir cuál es la diferencia entre ser drag, trans y travesti?
Bueno, trans va referido a la identidad de género. Entonces eso está fuera de lo que sería travesti o drag o transformista, que también está ahí. A veces la línea es muy sutil. Realmente casi que puedes decir travesti, puedes decir drag y en un momento dado y no te estás equivocando. El drag normalmente suele tener una connotación más artística, como crear una fantasía, como que transformas tu imagen con fines artísticos. El travestismo, la gente que tiene el travestismo como forma de vida, suele ser gente que quiere identificar, no se identifica, quiero decir, quiere expresar su género vestido del género contrario, ¿vale? Entonces, a lo mejor, pues, o puede ser también por un fetiche, o simplemente porque te gusta salirse a la calle y vivir así. Por ejemplo, hay una travesti muy famosa en redes que se llama Patricia Sánchez Monroe, es un hombre cis, está casado, tiene hijos, pero vive su día a día vestido de como Patri, y sale a la calle, va a hacer la compra, sale a hacer deporte, así, y se considera travesti. Eso sería un poquito la diferencia. Pero luego la realidad es que yo me subo al escenario, por ejemplo, y muchas veces me llamo a mí mismo travesti, ¿sabes? Que al final son matices más que...
¿Y claro, puede ir de la mano lo que es una persona trans con el hecho de transvestirse? ¿Sí, no?
Por supuesto. De hecho, hay muchas mujeres trans que se dedican al drag, porque muchas veces antes de pasar por esa transición... han pasado previamente por el mundo drag y cuando se han decidido a su transición han continuado después con el drag también.
Vale.
Claro, y bueno, siguiendo un poco en el tema del mundo del drag, nos has comentado que empezaste, pues un día te vestiste y dijiste, oye, pues me gusta, pero ¿qué fue lo que te hizo clic en la mente para decir, quiero dedicarme realmente a esto y cómo hacerlo un poco mi profesión?
Pues la realidad, bueno, ya te digo que todo empezó pues en una fiesta de cumpleaños. Había allí un chico que es maquillador y tal, me dijo, oye, ¿por qué no te travisto a ti y a mi pareja? Y nos travistió a los dos, o nos dragueó a los dos, hicimos una pequeña animación y tal. Y desde entonces, de vez en cuando, ya te digo, a lo mejor una o dos veces al año, pues a una fiesta o lo que sea, a modo de diversión, pues lo hacíamos. Pero luego llegó un día, pues fue más o menos en 2018, incluso un poquito antes, que junto con mi pareja pues empezamos una webserie de la forma más tonta posible, que se llama La Rubia la Calva, ¿vale? Y empezamos sin maquillarnos, simplemente nos poníamos una mascarilla, un de estas hidratantes en la cara, y éramos como dos marujas en el baño, ¿vale? Cotilleando, ¿vale? Mi personaje era la descarada y él hacía un personaje más maternal, más puritano, ¿vale? Pero eso poco a poco se iba quedando pequeño, porque es verdad que también nos reclamaban de escenario, oye, ¿y esto por qué no lo lleváis a un escenario? Y tal, y entonces decíamos, esto para un escenario tiene que llevar un poco más. Y fue cuando empezamos a independizarnos, ¿vale? Empezamos a maquillarnos, al principio pues parecía que nos estuviéramos maquillando con la escopeta de Homer Simpson. Luego poquito a poco pues vas haciendo, pues hice un cursillo de maquillaje social, a partir de ahí vas aprendiendo técnicas y tal, y ya íbamos combinando esa parte del baño con salidas a la calle y tal, y todo eso era lo que llevamos a los escenarios. Entonces ves que eso va funcionando, que tiene buena acogida, que puedes ir creando más a partir de ahí, vas desarrollándolo y dices, pues nada, esto ha venido para quedarse.
Claro, y también además lo que estabas comentando del tema del maquillaje, el mundo del drag también es un mundo que requiere formación en ese sentido, porque al final sois vosotros también los que os caracterizáis y los que conseguís como ese proceso de mostrar lo que queréis mostrar. Entonces, si nos podrías contar también un poco cómo esa experiencia de tener que formarte para poder ser lo que quieres.
Sí, la realidad es que, bueno, yo personalmente mi drag siempre he preferido formarlo de dentro a fuera. Siempre he preferido primero la formación artística y luego a partir de ahí desarrollarme hacia afuera. Pero claro, la imagen también hay que cuidarla. Entonces ya te digo, no hay una escuela de drag queen como aquel que dice, de aquí sales licenciado en drag queenología. No hay una escuela que te lo enseñe en todo, ¿vale? Entonces casi todo es tiene que ser a nivel autodidacta o coger de aquí, coger de allá, lo que puedes gastarte, lo que sea, y sobre todo tener mucha imaginación y ganas de aprender, ¿vale? Yo te digo que en mi caso el tema del maquillaje, hice un cursillo de maquillaje social, lo hice además online y tal, pero claro, a partir de ahí lo que es meterle más fantasía, más color y todo eso, eso ya ha sido a partir de consejos, tutoriales, tal. Algún día a lo mejor pues me da por hacer una carrera de maquillaje más especializada y poder darle mucho más color a todo o incluso ayudar a otras. Pero bueno, de momento vamos poco a poco.
¿Y tienes algún referente dentro del mundo del drag de decir, pues me inspiro en esta persona?
A mí, mira, mis inspiraciones normalmente suelen ser las cómicas que han pasado también por el teatro. Por ejemplo, Dolly, ¿sabéis quién es? No sé si...
Sí, conocí. Me suena.
Sale la que se avecina, la que está siempre en la cárcel. Pues
sí. Vale, sí.
Bueno, pues Dolly para mí es una gran inspiración, ¿vale? También ha pasado por el teatro, en su momento pues hizo el cine, la película Más que amor frenesí, y aparte la he visto actuar en vivo allí en Gula Gula, me encanta su estilo, ¿vale? Es súper elegante, súper pícara. Luego también me inspira mucho, por ejemplo, Puppy Poison, ¿vale? Puppy Poison que ha pasado también por el teatro, por la zarzuela, y digamos también que me suelen inspirar eso, las que han llegado al drag desde el mundo del espectáculo. Esas son las que más me inspiran.
Sí, porque también es como tu historia, lo que has vivido tú. Entonces, al final, siempre no puedes evitar como el compararte y el decir, oye, pues igual yo también llego a eso.
Sí, más o menos, sí. Algo así, sí.
Y en todo este proceso, en cuanto empezaste en este mundo, ¿recibiste el apoyo de tus familiares?
La verdad es que sí, es verdad que nunca me han puesto trabas, nunca me han dicho, me han puesto caras raras. Sí que es verdad que a mi madre le impactó, pero no negativamente, sino que no se lo esperaba.
Claro.
¿Vale? Pero desde que subimos a un escenario grande por primera vez para todo el público, que fue aquí en Elche, en el Orgullo 2019, y ahí estuvo mi madre la primera, bueno, mi familia, y se lo pasaron bomba. O sea que realmente, o sea, problemas familiares nunca he tenido por eso.
Qué bien.
Qué guay. Y es verdad, bueno, no lo sé, pero ¿Tú a día de hoy, por ser drag, te puedes sustentar económicamente o necesitas otra parte de ingresos? ¿Se puede vivir siendo drag?
Se puede llegar a vivir siendo drag, pero sí que es verdad que cuesta mucho, mucho. Yo es verdad que ahora mismo realmente solo estoy viviendo de esto, pero sí que es cierto, por ejemplo, yo me he dedicado muchos años al fitness, ese era mi trabajo, el que me sostenía. Pero desde que no me dedico al fitness, de vez en cuando sí que tengo que hacer sustituciones para poder tener algún apoyo, porque es que si no, es verdad que cuesta muchísimo. Pero más que nada, porque también al cliente le cuesta valorarlo. O sea, vas a trabajar a un sitio y pides un caché y te ponen 10.000 trabas para pagártelo. Te empiezan con que, es que tú sabes, tengo que pagar el alquiler de esto, al proveedor lo tengo que pagar esto, al camarero tengo que pagar esto, que al final te gana decir, bueno, ¿le has dicho al proveedor que me tienes que pagar a mí? A ver. Entonces, digamos que tenemos esa traba. Todo el mundo quiere drag, pero nadie quiere pagarlo realmente. Yeah. A lo mejor cuando llegas a ser muy famosa, ¿vale? Pues sí, entonces ya te empiezan a respetar un poco más o ya te dan para vivir. Pero mientras tanto, hay que estar sacando bolos de debajo de las piedras.
Claro, y hablando, por ejemplo, de cifras que estamos hablando, ¿cuánto cobra una drag en el sentido de, por ejemplo, no es lo mismo lo que estabas hablando de el llegar a ser famosa a, por ejemplo, el labrarte tu carrera desde cero, desde los teatros, desde los espectáculos más en modo freelance?
A ver, cuando estamos hablando de locales de ocio, normalmente, y sobre todo aquí en la provincia de Alicante, intentan, es verdad que a veces hay que hacerse respetar un poco, pero es verdad que la mayoría de los sitios, si pides más de 50 euros, te miran con una cara como que, ¿de qué vas? ¿Sabes? Y hay que luchar por subir de ahí, ¿vale? Y decir, mira, en un local de ocio y por un espectáculo sencillito, intentar no bajar de los 80, 90, 100 euros para que esto sea un poco rentable, ¿vale? Luego ya, pues depende, un espectáculo grande, pues ya, pues ahí hay que pedir. Ya.
Ahí hay que aprovechar.
Hay que aprovechar y claro, pedir lo que realmente se tiene que hacer.
O sea, esos presupuestos los pones tú. Tú llegas y
Cuando es un espectáculo grande y en función de lo que me pidan y tal, ahí es donde fijo yo mi caché y generalmente se respeta. Ahí se respeta. Pero lo que es en un local de ocio, tienes que dar una palmada en la mesa y decir, mira, si quieres esto, te cobro esto. Claro. No te puedo cobrar menos porque es que no. O
sea. Claro, imagino que también irá en función del público, de si esto va a conllevar muchos ingresos para nosotros, para el local o no.
Claro, sí, muchas veces también se basan en eso. Es que no viene gente, es que... Pues mira, lo siento
tú
mucho.
Estás haciendo tu trabajo, claro.
Yo estoy haciendo mi trabajo. O sea, claro, a ti si un cliente te viene y te pide una copa, le vas a cobrar lo que vale la copa, por muchas historias que te cuente de lo que tiene que pagar por ahí.
Claro.
Ya está.
Quizás que a lo mejor el que esté tan mal pagado, por así decirlo, ¿tú crees que es porque no está bien valorado realmente?
A veces, en muchos locales, el problema es ese, que tienen a la drag queen como un florero, como aquel que dice, ¿vale? O como una petarda. Una que simplemente está allí y la mayoría de las veces es simplemente la que va a hacer ruido, a contar chistes verdes y a mantener al público un poco entretenido y ya está, ¿vale? No te ven como artista. Te ven como una que se maquilla y ahí está.
Sí, alguien disfrazado, que también
como
se
como una
dice.
Persona disfrazada y ya está. También ha tenido que ver que hay muchas que se han dedicado a eso realmente, a que lo han degradado mucho. Las hay que lo hacen hecho simplemente por diversión o porque les salen las copas gratis, ¿vale? Yeah. Y entonces llegan allí, están por allí simplemente roneando con el público, no hacen prácticamente nada, pero les salen las copas gratis, a veces incluso droga gratis y mira, se alegran un poquito el cuerpo, la vista, lo que sea y ya está.
Y pasan el rato.
Exacto. Y luego pretendes ir ofreciendo algo artístico y se conforman con lo otro. Y dicen, bueno, pues entonces este no es mi sitio, realmente. O sea, yo quiero actuar en un sitio donde se valore el arte, donde quieran una actuación drag, no un simple florero paseando.
Claro. Entonces, ¿consideras que a lo mejor en España no está lo suficientemente valorado?
En España no está lo suficientemente valorado, ¿no? Y mira que hay mucha gente que lo ha vivido el drag, lo ha visto, por ejemplo, o el transformismo, o lo que sea, y te lo ves en la tele y ya has visto a Martes y Trece, a los Morancos, a muchos, y los has visto y te ha gustado, y sin embargo no eres capaz de asumir que puedes tener a una persona actuando en el bar de la esquina que está haciendo algo muy parecido, que va a ser más cercana a esa persona,
sí,
que incluso te puede gustar más, pero... Es que como no es famosa, pues que no le paguen lo suficiente.
Ya. Yeah.
¿Y tú crees que esa no valoración viene un poco dado por un poco de prejuicio por parte de las personas?
A ver, el tema de, claro, el colectivo LGTBI siempre ha sido un poquito marginal. ¿vale? Y el transformismo, el dragqueeneo, el travestismo, tiene su base ahí, en el colectivo LGTBI. Entonces, digamos que en su momento, cuando nació, era un poco como unos espacios seguros muy cerrados, ¿vale? Y era la parte marginal y todavía lleva ese coletazo, ¿vale? Uh-huh. Hay gente que todavía lo ve como algo de segunda o de tercera o alguien incluso de quien reírse. Según donde actúes, vas a tener un público que sabe que va a ver un espectáculo drag y lo va a respetar, lo va a valorar y lo va a disfrutar así. O incluso puede ser que llegues a un sitio que se te va a llenar de borrachos que van a reírse de la travesti. Y lo hemos vivido también eso, o sea, y dices al final, te están viendo como eso, como el coletazo marginal.
Claro, y dentro de lo que es la cultura queer, el drag forma una parte fundamental porque es para las personas del colectivo LGTB una forma también de liberación y expresión. Sí. Pero sí que es verdad que hay un estigma y hay mucha gente de dentro del colectivo incluso que no considera a las personas drag como parte del colectivo. Entonces, ¿qué les dirías a esas personas que como que no se incluyen en el colectivo?
Pues la verdad es que no lo acabo de entender eso, porque puede haber alguien que margine por esa razón. O sea, también es verdad que hay drag que no lo son, quiero decir, porque hay señores cis y hetero que hacen drag, aunque no sea lo más habitual. Pero, no sé, yo creo que a veces es un poco como la gente que busca un cliché, por ejemplo, la masculinidad, ¿vale? Si aquí estoy hablando ya de los hombres cis gays, ¿vale? Que están buscando, si buscan hombres muy masculinos o lo que sea, parece que si eres drag queen, ya te sales de eso, ¿vale? Cuando a veces no tiene nada que ver, hay señores muy, muy masculinos, muy viriles, y que son drag queen luego, y son la mayor reinona. Pero como que es un poco como que estás ahí, como que no saben lo que eres. Que de hecho hasta me han llegado a preguntar, ¿pero tú te sientes mujer? Y yo, mira, yo me siento cuando estoy cansado de preguntas. Cariño mío, ¿verdad? Así que... Vamos, yo la verdad es que la discriminación en general no la entiendo, ¿no? Ya que la comparto, es que no la entiendo.
Normal. Yo también tenía una pregunta, que el tema del drag, como puede ser, como tú has dicho, una profesión, ¿se puede ser drag toda la vida? O sea, ¿hay una especie de jubilación o eso lo marca uno mismo?
Yo conozco drag que han estado y que están en el escenario hasta mientras que el cuerpo aguante. O sea, mientras que te puedas mantener en pie o sentado incluso, pero se puede mantener toda la vida.
Claro, o sea, la gente que contrata drag para los espectáculos no miran una edad, no miran simplemente...
A ver, depende, miran más el estilo normalmente. A lo mejor una drag de 80 años o 90, que las hay, pues sabes que te vas a encontrar un estilo más anticuado o más folclórico o más clásico, y si estás buscando eso, pues te vas a ir a eso, evidentemente.
Claro.
Pero sí, se puede ser drag toda la vida. Y de hecho, algunas de las... Hombre, Robertina en Alicante tiene... Si, que no, si me está oyendo. No creo. En tantos años, y ahí está todavía subiéndose a los tacones y pegando botes. O sea que sí, sí, claro que se puede.
Y en un día, cuando tú tienes una actuación, ¿nos puedes contar un poco cómo es ese día?
Bueno, pues ese día, depende de a qué hora sea la actuación y tal, yo suelo hacer muchos tardeos. Entonces, básicamente lo que intento es que ese día, pues mira, intentar pues no inflarme demasiado a comer, porque luego si no, no me entra. Intentar, pues, estar activo ese día. Por ejemplo, ese día yo intento, pues por la mañana me voy al gimnasio, tal, estar como aquel que dice on fire. Y luego, por supuesto, pues mantener la voz, hago entrenamiento vocal, hago relajación y tal. Y ya cuando llega el momento, pues 2-3 horas antes, depende de dónde me tenga que ir, empezar a maquillarme, sobre todo mucha tranquilidad y adelante y a divertirme.
Claro, y aparte de la diversión, como que igual hay una parte negativa del ser drag. ¿Crees que es un mundillo duro o peligroso?
A ver, peligroso. El exponerte dragueado siempre conlleva el prejuicio de algunos, ¿vale? Alguna vez que te griten por la calle alguna cosa, si es, depende de la hora y tal, sí, ha pasado. Un maricón, tal. Claro que también me ha pasado de tío, o sea que... en peligro no me he visto nunca, ¿vale? Porque es verdad que yo normalmente voy, actúo y me voy a casa... o si estoy por la calle suele ser pues porque es un orgullo y tal, más que por comodidad más que nada, no es por miedo ni nada. Yo de hecho me gusta cuando voy a actuar, si hace mucho calor en el local me gusta estar en la puerta hasta la hora de empezar, que me dé el aire y quien pase estupendo y se le saluda, ¿sabes? Peligro no he estado en peligro. Sentir cierta inseguridad por gente que te mira, que comenta y tal y decir con esta persona mejor no cruzarme a solas, sí.
Claro, ¿y has sufrido alguna mala experiencia dentro del mundillo? Ya no en cuanto a agresión, sino a comentarios, que al final también eso, si vas escuchando cosas, igual ya no sales tan enchufada al escenario.
Pues nunca he oído nada que me afecte realmente. O sea, yo he tenido, por ejemplo, la experiencia, hay señores que por el hecho de estar travestido, por el hecho de ver feminidad, ya se creen que eres un florero y que pueden hacer contigo lo que les da la gana. Y en cuanto se toman dos copas de más, no respetan. Respetan en cuanto a la hora de meter mano o lo que o creerse que van a hacer algo contigo. Y que, digo, pero vamos a ver, si yo me quito todo esto y soy lo mismo que tú. Tontolaba. Y yo recuerdo una vez una situación que fue incómoda, no peligrosa, pero sí incómoda, cuando acabamos de salir del confinamiento y se empezó a abrir un poco el ocio, con todas las medidas del mundo y todo eso, cuando se termina, siempre viene la gente a hacerse fotos, pero siempre dejábamos claro, por favor, las fotos con mascarilla, cuidado, sin cogernos, tal. Y un día, pues, un hombre que me cogió así, ya nada, se me pegó aquí a la cara y tal, sin mascarilla, su mujer al otro lado, y le dije, por favor, ponte la mascarilla para la foto, más que nada, por las redes, tal. Y me dice al oído, además, esto que te echa el aliento borracho perdido, y dice, tranquilo, cariño, que soy policía y a ti no te va a pasar nada. Con su mujer al otro lado.
Es que a ver qué contestas ahí, ¿sabes?
Y dices, bueno, casi que me lo quedo como anécdota porque de ahí no pasó la cosa. Pero dices, que alguien sea así, digo, ¿sabes lo que se le está pasando por la cabeza? O tal, o...
Claro, será necesario hacer
digo,
eso. Es que no tiene...
es que, ¿qué me estás queriendo decir con eso? A ver, claro. ¿Qué me estás queriendo decir?
Entonces, yo es que tenía en mi cabeza que el público que iba a esos espectáculos, por ejemplo, no me imaginaba un policía. Lo siento, pero en mi cabeza no claro. Me cabía. Entonces, ¿qué clase de público va?
Va toda clase de público. Pero quien menos te lo puedes esperar.
Claro, es que yo me quedo sorprendida.
A ver, policía, a ver, todos los policías no son iguales, evidentemente. Claro, y de ya, hecho, bueno. No es el único público policía que he tenido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que pasa es que ahí tocó el baboso, casposo, claro. Estereotipado. Pero también hay gente maravillosa dentro del cuerpo.
Sí, al final tú lo que estás ofreciendo es un espectáculo, así que es apto para todos los públicos.
Pero te puedes encontrar con cualquier persona. O sea, desde el que va a ver un espectáculo drag sabiendo lo que es, sobre todo ahora con la moda de Drag Race, hay mucha gente que busca verlo en vivo.
Sí, verdad, sí.
Hasta la persona que va a reírse del drag e incluso gente muy alejada ideológicamente de lo que suele ser el drag, totalmente
claro,
opuesta.
Yo iba por ahí, por ese...
Sí, te la encuentras. Te la encuentras porque a veces van simplemente a tomarse una copa, se lo encuentran y se quedan y luego resulta que les gusta, pero no hay quien los baje del burro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo he llegado a decir en algunos espectáculos, decir, mira... si queréis que sigamos siendo libres y tal, pensad en lo que votáis, en lo que queréis realmente. Porque si os está gustando esto, no, a veces no es gracias a lo que vosotros estáis votando. De hecho, si fuera por lo que estáis votando, probablemente no estaríamos aquí. O no estaríamos tan abiertamente, ¿vale? Claro. Entonces, cada cual verá lo que quiere.
Pero bueno, al menos en ese sentido, aunque tengan esa mentalidad, intuyo que respetan, ¿no? Aunque vayan...
Respetan, claro, pero claro... respetan pero no aceptan, como aquel que dice, ya. ¿Sabes? Respeto en el sentido de no te voy a escupir a la cara, ¿vale? Pero evidentemente.
Claro, es como me gusta, pero tampoco voy a admitir que me gusta porque a ver si eso ataca mi masculinidad.
Exacto. Frágil. Sin embargo, luego se toman 10 copas y ya, a partir de ahí ya...
Se les va la lengua y todo.
Sí, es increíble.
Claro, y bueno, hemos hablado de malas experiencias, pero ¿cuál es la que recuerdas como la mejor experiencia dentro de este mundo?
Es que son tantas experiencias bonitas. Yo te podría, de cada actuación, desde la actuación más humilde hasta la más grande, te podría sacar una experiencia maravillosa. Hombre, yo creo que las experiencias maravillosas, así, pues por ejemplo, cuando actúo en un orgullo y me veo delante 2.000, 3.000 personas gritando con lo que haces, cuando te ves a gente que sube a los niños a caballo para que bailen contigo y te vienen luego y te dicen, ¡ay, te haces una foto con el niño que está deseando porque le encanta! Y no sé qué. Y esas cosas te llenan. O gente muy mayor, que te viene gente de 80, 90 años que te vienen te felicitan, se piden la foto contigo y se o quieren que le subas al escenario en este momento de participar, y con la poca movilidad que tienen lo dan todo, todo, absolutamente todo.
Qué guay.
Y eso es maravilloso. O a veces que te encuentras una sorpresa y te encuentras, porque ha ido a verte pues una de Drag Race, por ejemplo. Un día estaba actuando hace unos meses, estaba yo actuando y no me di cuenta de quién estaba, pero de repente en un descanso miro el móvil y veo que me estaba etiquetando una historia, es Ariel Rec. Y yo, ¿está Ariel Rec en el público? Y yo estaba en primera fila y no me había dado cuenta. Evidentemente lo subí al escenario y dije, mira, sube que me vas a hacer publicidad gratis.
Si luego lo compartes.
Sí, exacto.
Y bueno, esta próxima pregunta es que ayer en nuestras redes subimos para que nuestros seguidores y demás pues te pusieran preguntas para hacerte. Uh-huh. Y una de ellas es, ¿qué le aconsejarías a alguien que quiere empezar en este mundo?
Pues mira, lo primero y principal, que se lance. Que no tenga miedo, que juegue, que experimente, que se arriesgue, que tampoco es un riesgo realmente las primeras veces. Que juegue, pues mire, con pelucas de los chinos, con maquillaje más barato que encuentre, la ropa más barata que encuentre, que empiece jugando. Y a partir de ahí que se forje su estilo, su personalidad, que no tenga miedo absolutamente a nada, que no tenga miedo a las críticas, porque las críticas van a venir siempre. O sea, en el primer espectáculo te van a criticar, y en el último también, ¿sabes? Entonces, lánzate, esto es un mundo muy bonito, un mundo de mucho color, un mundo de fantasía donde el protagonista eres tú. Entonces, lánzate, amigo, amiga, amigue.
Pero en ese sentido, el que has dicho que las críticas aparte y que no hay que hacer caso, a nivel psicológico es complicado pasar por eso, el no hacer caso a todos esos comentarios.
A ver, hay veces que te llegan cosas y dices, bueno, depende de quién te venga, porque normalmente el que critica a malas es gente que no tiene ni idea, ¿vale? Suele ser gente que le da igual a 880, que te va a criticar igual. Sí. Por ejemplo, una vez que me dice, es que se te nota demasiado que eres un hombre. Y yo, pues es que soy un hombre, ¿qué quiere? Tampoco, realmente, y no pretendo, o sea, no soy una mujer trans, claro. No pretendo dar otra imagen, ¿sabes lo que te quiero decir? O cuando empecé a cantar en directo y había gente que decía, que le decía a mi pareja, oye, dile que no se dedica a cantar. Y yo, dímelo a mí en la cara, si no pasa nada. Y aparte, digo es que esto es parte de lo mío. Una vez sale mejor, otra vez sale peor. También te digo una cosa, si no lo hago, no va a ningún lado. Eso está claro. Si no te subes una vez al escenario y cantas en directo la primera vez, no va a haber una segunda tampoco. Claro. Y no va a haber una mejora. Entonces sabes que alguna te va a venir. Si es una crítica constructiva que viene de alguien profesional que te dice, mira, tienes que mejorar esto, yo lo agradezco. Es que lo agradezco. Que te dice, mira, si haces esto así, te va a salir mejor. Si esta canción la enfocas de esta manera, te va a salir mejor. Y yo lo agradezco, pero vamos, encantado de la vida. Si es simplemente de gente mediocre que se dedica a criticar para mal todo lo que ve, pues entonces es que paso totalmente y ya está.
Claro, al final un aprendizaje para ti es como quedarte con la crítica constructiva, lo que te va a ayudar a mejorar como uh-huh. persona y también como artista. Así
exacto.
Que creo que es una mentalidad muy importante y que tienen que tener todos en cuenta de cara a querer dedicarse a ello. Uh-huh. Y también hemos hablado de personalidad, hemos hablado de diferentes estilos, cuando comentabas lo de la drag de aquí de Alicante, que es muy mayor, que igual se dedica más al folclore y tal. ¿Puedes comentarnos un poco en qué consisten tus actuaciones?
A mí, yo ante todo suelo ser más cómica, pícara. No me gusta caer tampoco en la obscenidad porque sí, ¿sabes? Y en cuanto a rollo musical, pues mira, me suele gustar mucho el estilo cabaret, el jazz. Ese me gusta mucho, pero luego evidentemente siempre también tengo un repertorio ahí de pop y tal, porque el público también lo pide y porque yo me lo paso bomba bailando con ellos. Vea, si por ejemplo canciones de Eurovisión casi siempre meto alguna, ¿vale? De alguna diva eurovisiva, casi siempre meto alguna. Marisol, que es mi diva vamos, es mi diva de nacimiento, siempre suelo meter también alguna canción de Marisol. Y luego yo ya, pues de vez en cuando me gusta sorprender y hacer que la gente saque al niño o la niña que todos llevamos dentro y te meto una canción de Susa, por ejemplo, y todo el mundo a bailarla. Y te ves, ya te digo, gente de todas las edades, desde los cero hasta el pie en la tumba, pegando botes, ¿sabes? Y eso es maravilloso.
Qué guay. ¿Y tú crees que a lo largo de estos años ha cambiado la percepción de las drags aquí en España?
Ha cambiado, a ver, el programa Drag Race ha hecho mucho. La gente ahora tiene más presente qué es el drag, ¿vale? quizá también, en cierto modo, ha perjudicado un poco, porque las nuevas generaciones ahora parece que si no has pasado por Drag Race no existes.
Ya.
¿Vale? Y toman como referencia Drag Race, que es un programa de televisión, ¿vale? Y pasa un poco como cuando empezó Operación Triunfo al principio, que solo eras cantante si habías pasado por ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? Y a esa gente me gustaría decirle que el drag se forjó fuera y se forjó desde la pobreza, como aquel que dice. La mayoría de las drag, y sobre todo antiguamente, empezaban pues con ropa que le robaban a sus familiares, a sus madres o a sus hermanas, y con el maquillaje que había en casa, y entonces empezaba desde la precariedad. Y a día de hoy, bueno, todavía se suele empezar así un poco, ¿no? Pero y en Drag Race lo que estamos viendo es drag queens muy pulidas, porque es para televisión, evidentemente. Entonces, claro, ha pasado que alguno ha visto eso y entonces quiere ir a ver un espectáculo drag y te ves con una drag que a lo mejor lleva un vestido, seguramente llevará un vestido de AliExpress, y un maquillaje más sencillo que ese, y dirá, pues esto no es lo que he visto yo en la tele. Digo, pues cariño mío, eso es lo que existía de toda la vida. Lo de la tele también, porque evidentemente las hay drags de fantasía, ¿vale? Pero eso ha existido toda la vida, ¿vale? Igual que cuando Operación Triunfo, pues mira, hay muchos cantantes mucho más humildes que van con una guitarra y cantando por la calle.
Y no han salido, claro, de Operación
y no
Triunfo.
Han salido Operación Triunfo y son maravillosos.
Claro.
Entonces, pero bueno, por lo menos se ha conseguido que haya más presencia de drag en televisión y que la gente valore un poquito más eso.
Claro, sí, de hecho nosotros teníamos, por ejemplo, preparado una pregunta a raíz de esto de Drag Race España, el que se ha incorporado también como un poco del pionero, que es Drag Race RuPaul, que sí que comenzó en el 2009 y sí que como que ya se empezaba a ver más el drag en televisión. Entonces, por una parte has dicho que igual os ha ido en contra más pues a los que habéis empezado de cero y no directamente a la televisión, pero también que os ha ayudado en el sentido de a darle voz, a como reconocer más los espectáculos y dar más valor a vuestra profesión, ¿no?
Exacto, sí.
Y luego también hablando de mundo tele, tu experiencia en Got Talent, cuéntanos un poco.
Lo de Got Talent, bueno, es que eso vino tan de carambola, o sea, eso fue divertidísimo, pero es que un agobio increíble. Estamos hablando, y te voy a poner el antecedente, en pleno confinamiento, ¿vale? No sé si conocéis el certamen Transformarte de Alicante, ¿vale? Es un certamen de transformismo que se hace casi todos los años, ¿vale? Donde, pues, se hace una actuación de transformismo y hay una ganadora y tal. Bueno, evidentemente en 2020 no se pudo hacer. Pero su organizador, que es amigo nuestro, convocó por las redes sociales a un montón de drag queens de toda España para hacer juntas la canción, un videoclip de la canción Bailando sin salir de casa de Marta Sánchez. ¿Vale? Cada una se grabó en su casa, como buenamente pudo, con lo que tenía a mano, con el móvil, con la iluminación que buenamente pudo, y quedó un videoclip espectacular, si lo queréis ver, Transformarte bailando sin salir de casa, tal. Quedó un videoclip muy chulo, ¿vale? Y eso te estamos hablando de pleno confinamiento. Entonces, conforme se fue aflojando eso, la organización de Got Talent se puso en contacto con Rubén. Hola, Rubén, si me oyes, que es el organizador de Transformarte, y le dijo que si queríamos llevar esa idea al escenario de Got Talent. Pero claro, todavía no podíamos ni viajar entre provincias, nada. Esto, o sea, empezamos a hacer ensayos por videoconferencia con una coreografía súper sencilla, porque había que cuadrarlo todo de forma que luego al llegar allí ensamblarlo, porque es que no nos íbamos a ver hasta ese día, como aquel que dice. Claro, luego llegó, una vez ya todo montado, tal, llegó el casting por videoconferencia. Ahí solo pudimos estar la gente que vivíamos en la zona de la provincia de Alicante, que quedamos todos en el Paz Caníbal de Alicante. Y ahí hicimos esa videoconferencia, tal, y al poco tiempo nos avisaron que sí, que íbamos. Estamos hablando de principios de agosto, o sea, nuestra audición se grabó el 3 de agosto de 2020, estamos hablando de que teníamos que ir con todas las medidas de seguridad. Éramos 20 travestis, 20 drag queens, que no podíamos estar juntas en el mismo espacio, quiero decir, fuera, por la calle y tal, porque eran máximo grupos de 10. Y nos conocimos todas el día antes. ¡Ostras! Allí que quedamos, nos vimos en Madrid y de forma clandestina estuvimos ensayando en Madrid Río, que digo, que no se nos vea juntos y tal. Bueno, aún así la gente que pasaba por el puente nos veía haciendo la coreografía abajo y digo, madre mía, la que estamos liando. Porque a la policía la hemos cagado. Y nada, allí donde terminamos de montar el número, digo, mira, que sea lo que Dios quiera, vamos a hacerlo, vamos a soltarlo, digo, si sale bien bien, si sale mal mal, porque es que es imposible que esto salga de maravilla. Pues nada, al día siguiente Got Talent desde las 5 de la mañana, maquilladas, Porque encima mi pareja y yo éramos los portavoces del grupo.
¡Ostras!
Y éramos los que íbamos, pues todos los recursos que se grabaron era con nosotros, tal. Porque todo el resto de las drags eran una sorpresa que ibas a salir ahí en el espectáculo. ¿Vale? Entonces, en principio era un espectáculo que íbamos a hacer nosotros.
¿Vosotros?
Y entonces era ya cuando se abría esa puerta, le abríamos la puerta a la siguiente drag y ya empezaba a salir ahí y todo. Quedó maravilloso, visualmente maravilloso, pero claro, era muy sencillo. Claro, mucha sorpresa, mucho color, mucha alegría, fue muy emotivo también, porque explicamos la situación, cómo había venido todo. Entonces, digamos que al jurado le tocó un poquito la patata, nos dieron los tres síes, pero no nos pasaron a semifinales. Y nada, lo pasamos muy bien, la verdad.
¿Estaba Risto en el público? O sea, en el jurado, perdón.
Sí, sí, estaba, ¿sí?, en el jurado y estaba y fue el que era un poquito más duro y tal.
Sí,
o aparentaba ser más duro, pero se enterneció. De hecho, si ves el vídeo, es cuando le estás explicando de dónde viene todo y tal, la intención de hacer esa actuación, se le ve que está ahí enterneciéndose y al final nos dio el sí.
Ah, mira.
Y nada, de ahí salió pues muy bonito. De hecho, mira, ahí estaba Marisa Prisa entre nosotros, que luego pasó por De las Reis. Y,
¡ostras!
Sí. Y otra de las que iba a estar, pero al final no pudo, porque ya fue cuando se empezó a abrir el ocio y tal, pero iba a estar Pinchadora también entre nosotras. De hecho, en el videoclip ese de Bailando sin Salir de Casa sí que está.
Sale.
Sí que está, sí.
Y también has hablado que compartes el mundo del drag con tu pareja.
Sí.
Entonces, ¿cómo es? Porque claro, compartes la vida y también como tu pasión y tu profesión.
Bueno, en mi caso ya te digo que yo voy más enfocado al mundo profesional. En su caso, digamos que llega un poco más de rebote y digamos que no tiene tanta expectativa, ¿vale? Pero lo que hace, lo hace de maravilla. Y esto, claro, es muy anecdótico porque luego, claro, o sea, esto, nosotros somos una pelea constante en el camerino porque somos los de súbeme tú la cremallera, ahora súbeme la, que no, que salgo yo primero. Dice, es que no me miras cómo voy. Entonces, claro, la confianza da asco y te la llevas al camerino. Pues bueno, aquello parece una pelea de gatas a veces. Pero luego sí que es verdad que cuando salimos al escenario a hacer algún número conjunto o tal, queda estupendo, se nota la complicidad.
Claro.
O por ejemplo, el videoclip que hicimos, Animal Print, no sé si lo habéis visto.
No.
Pues
nuestro primer single
se llama...
Yo miro el Spotify, pero no miro YouTube.
Pues en el videoclip...
Y los vídeos de las redes también.
Sí.
En el videoclip que sale Dolly, por cierto, y mucha gente de Alicante y tal, que fue... Eso fue una maravilla. Pues ahí se ve mucha complicidad también y ha sido un proyecto muy bonito. Y bueno, a ver si sale otro dentro de poco.
ojalá que sí.
Esperemos.
Y ahora ya un poco para finalizar un poco la entrevista, quería preguntarte un poco por el estigma que hay sobre el VIH. Porque, por ejemplo, una drag que se llama Góngora hizo público y tenía VIH. Como... esa estigmatización, no sé hablar hoy. ¿Cómo se lleva?
A ver, sí que es verdad que el mundo LGTBI muchas veces se ha ligado demasiado al VIH, sobre todo al principio. El tema 80, 90, cuando empezó a surgir, se hablaba de homosexualidad y era casi como hablar de SIDA. Vale. No de VIH, sino de SIDA. Es que entonces sí, se decía SIDA, sí, directamente. No, prácticamente no había distinción. No se hablaba de. No se hablaba de ser portador. De. No, todo eso que a día de hoy tenemos mogollón de información, mogollón de tratamientos. Entonces no se hablaba. Y al final, la realidad es que siempre ha sido un estigma, pero porque también estaba ligado al sexo. Y el sexo siempre ha sido un tabú, ¿vale? Entonces, digamos que se hablaba de que si una persona homosexual, bueno, en aquel momento se decían los maricones, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, y tenía SIDA, como se decía entonces, era porque follaba, literalmente. Y como follar está muy mal, pues entonces, claro. Es verdad que en aquella época quizá se podía decir un poco como había tan poca información real. A lo mejor las parejas homosexuales no tienen riesgo de embarazo y es verdad que a lo mejor no había la suficiente información de decir, pero es que igualmente debes utilizar condón, ¿vale? Porque podéis transmitiros enfermedades, ¿vale? Entonces, claro, quizá estamos hablando de los 70, 80, 90, que entonces se hablaba del condón únicamente como método preventivo del embarazo y faltaba mucha información. Y entonces todo eso hizo quizá que el estigma pues creciera mucho. Yo creo que a día de hoy ese estigma ya está un poquito más superado, ¿vale? Pero aún así se sigue asociando demasiado, sí.
sigue estando presente. Y yo ya para acabar, tenemos el orgullo ya súper cerquita.
¿Sí?
No sé si querías mandar algún mensaje cara a este mes. O...
Bueno, pues yo de cara a este mes, lo primero, tenemos que estar orgullosos, orgullosas, orgullosos todo el año. Eso tiene que ser ese arco iris o esos colores de la bandera que profese sea... cualquier sigla LGTBIQ+, debes sentir ese orgullo y esa felicidad todo el año. Pero evidentemente este mes, el mes de junio y julio y agosto, lo que sea, es cuando hay que acordarse de que siempre hay que estar peleando por los derechos, porque por desgracia siempre hay quien lo sigue cuestionando,
sí.
¿Vale? Aunque sea una fiesta, no deja de ser una reivindicación que luego termina siendo muy divertida, ¿vale? Pero que no se nos olvide nunca y apoyar también mucho, porque todo el mundo conoce el orgullo de Madrid, que es muy grande y tal, pero que no se nos olvide que hay pequeñas poblaciones donde están empezando también su pequeña reivindicación, los orgullos rurales y todo eso, que están empezando de manera muy precaria porque no pueden más, no les dejan más, o porque la gente todavía no está receptiva, y eso también hay que apoyarlo, visibilizarlo y disfrutarlo. Y sobre todo también, ya te digo, y aquí en Elche, que surgió de manera muy bonita, pero luego con el cambio de gobierno se volvió a invisibilizar y se hizo muy pequeñito, algo que no entiendo, de verdad, porque eso de dar un paso atrás jamás lo entenderé. No lo entiendo.
Está pasando mucho.
Los cambios de gobierno siempre conllevan algo positivo, pero algo negativo, porque, por ejemplo, hace poquito grabamos también un episodio sobre el aborto y se decía eso, que con el cambio de gobierno, si habíamos adelantado 50 pasos, los hemos retrocedido por completo, incluso a peor de lo que estábamos ya antes.
Sí,
así que
desgracia, sí.
Bueno, creo que no hay mejor despedida que el mensaje que ha dejado de cara al Día del Orgullo, al Mes del Orgullo, que es todos los días al final, hay que estar orgulloso de lo que se es. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos tu experiencia.
Muchas gracias a vosotras.
Y a todos los espectadores, nos vemos en el próximo episodio.
Gracias.
Gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.